Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
No permitamos vivir con miedo, porque en Querétaro nuestro principal patrimonio es la seguridad y vivir sin miedo. Muchas gracias y estemos atentos a toda la información que estaremos dando en los diferentes medios oficiales.
Es la voz del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, quien llama a no permitir que la violencia se apodere de su estado después de la masacre del sábado pasado, en el que 10 personas fueron asesinadas en un bar allá en el centro queretano. La presidenta Claudia Sheinbaum hace un reconocimiento a David Monreal por, dice, haber bajado la incidencia de homicidios en el estado de Zacatecas. Denuncia el periodista de Proceso en Chilpancingo, Luis Daniel Naca, haber sido víctima de un asalto en el que le advirtieron sobre su trabajo. Berta María Alcalde, entre los perfiles que se postulan para buscar la Fiscalía Capitalina, destaca la ausencia del actual encargado Ulises Lara. Jorge Romero, como se esperaba, gana la elección interna para dirigir al Partido Acción Nacional. Adriana Dávila reconoce su derrota. El presidente Biden anuncia que entregará el último paquete de ayuda militar a Ucrania antes del 20 de enero. Son poco más de 6 mil millones de dólares en ayuda militar en su guerra contra Rusia.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 11 de noviembre del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, con mucha agenda doméstica de qué platicarles a la gente de Radar. Desde el tema de la violencia en Querétaro hasta las elecciones internas de un partido de oposición y interesantes pronunciamientos de aspiraciones a la Fiscalía de la capital.
Sí, 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 como bien dices, agenda interesante. En el PAN, digamos, no hubo sorpresa, se concretó lo que se esperaba, que fue el triunfo de Jorge Romero, quien asume un partido importante sin duda en México, pero en uno de sus peores momentos, también hay que decirlo, en materia electoral, de gobiernos estatales, con muchos desafíos, con tensiones internas, pero un partido pues que es de los que todavía aspiran a crecer como oposición y que tendrá, por cierto, Romero, para ventaja suya, nada de procesos electorales hasta el 2027. Así que tendrá tiempo de armar lo que tenga que armar, si es que el PAN puede volver a ofrecer algo competitivo para los 15 estados que en el 2027 sabrán de elegir, algunos de ellos, por cierto, hoy gobernados por el PAN, entre ellos Querétaro, del que estaremos platicando hoy por el tema de este hecho, pues que llama la atención, porque en Querétaro no suelen ocurrir este tipo de eventos, suele ocurrir con más frecuencia en Guanajuato, el estado vecino, no en Querétaro. Y bueno, por eso la invitación, querido Oscar, para que sobre este y cualquier tema nos compartan su opinión.
Claro que sí, ya nos pueden escribir a partir de este momento. El teléfono aquí en cabina, el WhatsApp es el 55 529 2599. Y ahí nos podrán escribir, donde estaremos leyendo sus mensajes, opiniones, comentarios, lo que les apetezca escribirnos.
Sí, nos dará mucho gusto saber qué piensan, ya saben, de la agenda nacional e internacional. Vamos a tener temas internacionales, vamos a tener el tema de la COP29. Ya saben que los temas ambientales nos parece que pues que ameritan por razones obvias un espacio importante junto con el conjunto de los temas internacionales, pero los temas ambientales, los temas de inteligencia artificial y por supuesto el eje de derechos humanos, que son algunas de las preocupaciones recurrentes en este espacio y que queremos llevarle siempre que tenemos oportunidad. Y si les parece, pues vámonos con los detalles de la información. Bueno, y empezamos con esto de Querétaro, donde un ataque armado en un bar en la zona centro dejó un saldo de 10 personas muertas y más de 3 heridos. Algunos reportes hablan ya de 19 heridos. Esto lo informó la Fiscalía del Estado y lo confirmó el gobernador Mauricio Curi. Esto fue en un bar llamado Cantaritos, en el municipio de Querétaro. A través de las redes sociales, el gobernador reconoció que hechos como este son extraordinarios, por lo que alertó a la población a estar alerta.
Y un evento sin precedente para nuestro bello estado de Querétaro. Vamos a hacer un gran cúmulo de información y de decisiones que estamos tomando a partir de este terrible evento, pero te necesitamos. La seguridad es tan importante que no solamente se la podemos dejar al gobierno, tenemos que hacerlo en conjunto. Te pido que nos ayudes muchísimo para poder seguir siendo ese estado que tenemos, que todos los días llega gente a vivir a Querétaro por nuestra calidad de vida, por nuestra seguridad. Y no vamos a permitir que nuestra tranquilidad, que nuestra calidad de vida sea lastimada por personas de fuera.
Y el reportero del periódico El Sur y corresponsal de la revista Proceso, Luis Daniel Nava, denunció que fue asaltado por dos hombres armados la noche del sábado cuando regresaba de la cobertura en una comunidad en la Sierra de Chilpancingo que se llama Chautipán. El reportero contó que después de llegar a la comunidad de la comunidad donde cubrió el entierro de 11 personas que fueron halladas asesinadas en la batea de una camioneta en el punto conocido como el Parador de Marqués.
Y vamos con información de la Ciudad de México, porque Berta María Alcalde, quien es hermana, por cierto, de Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena, está entre las 9 personas que se registraron como aspirantes ante el Consejo Judicial Ciudadano en la búsqueda de ser la próxima fiscal de la Ciudad de México. La ausencia, que es interesante, es de la de Ulises Lara, quien actualmente, se acuerda usted, a la salida de Ernestina Godoy, se quedó como el encargado de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y quien no aparece entre estos 9 aspirantes.
Bueno, y la presidenta Claudia Sheinbaum presumió también que el estado de Zacatecas es la entidad que registra menos homicidios en el país. Durante su discurso en la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar 58, Claudia Sheinbaum agradeció el trabajo que ha mostrado el gobernador de Zacatecas, David Monreal, frente a la delincuencia en su estado, pues según han criticado los momentos difíciles en materia de seguridad. Escuchemos.
Es el estado donde más han bajado los homicidios de todo el país. Cuando hay episodios de violencia, de inseguridad, se llenan los medios de comunicación dando estas noticias. Pero pocas veces se reconoce cuando hay trabajo serio, constante, disciplinado. Y la verdad, hoy quiero hacerle un reconocimiento a David Monreal.
Bueno, porque la noticia es cuando matan a 11 personas como en Guerrero o matan a 10 personas como en Querétaro, no cuando no matan a una persona. Si no, imagínese usted, qué raro serían los medios diciendo, ayer no chocó ningún auto, ayer los aviones no se estrellaron. No, la nota es el avión cuando falla, el auto cuando choca y los muertos cuando aparecen, no la ausencia de ellos. Pero bueno, si está funcionando algo en Zacatecas, qué bueno que así sea y habría que ver qué es lo que se está haciendo en esa entidad en todo caso. Y bueno, mientras le decíamos, los panistas ya tienen nuevo dirigente nacional, después de Marco Cortés será Jorge Romero, quien encabeza ese partido después de haber resultado vencedor en las elecciones para la dirigencia nacional realizadas el día de ayer. Ganó con el 80% de los votos frente a Adriana Dávila, quien ya reconoció su derrota. Hacia las 10 de la noche de ayer, Jorge Romero envió un mensaje a la militancia en donde se refirió a los errores del pasado.
Hoy queremos decirles que por todo aquello que crean que haya sido un error, por todo aquello que crean que pudimos haber hecho mejor, hoy ofrecemos una disculpa pública. como cuando un ser humano reconoce que puede mejorar. Se lo decimos a México y lo hacemos con el compromiso de hacerlo mejor para poder ser una auténtica alternativa de gobierno en este país. Porque somos millones los que creemos que urge otra alternativa de gobierno en este país.
Un dato que nos ofrece el periódico Reforma hoy sobre la elección es Jorge Romero obtuvo 95 mil votos en lo que llevaba el conteo hace unas horas, mientras que Adriana Dávila poco más de 23 mil, hay periódicos que lo ponen 4 a 1 en la elección. Y en otros temas, el 1 de noviembre, en temas legislativos, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso dos iniciativas de reforma en materia de seguridad, que ambas tienen que ver, que tienen el fin de darle al secretario Omar García Harfuch la capacidad de perseguir delitos con inteligencia policial y nuevas tecnologías. Además, contemplan que el mismo secretario García Harfuch encabece la Estrategia Nacional de Seguridad y pueda tomar las riendas de las policías locales para judicializar casos. Todo eso bajo un principio de coordinación con las fiscalías y los secretarios del ramo a nivel local, parte de la estrategia que anunciaba Claudia Sheinbaum en la campaña.
Y elementos del Ejército y del Instituto Nacional de Migración localizaron en un tracto camión con doble semirremolque a 257 personas migrantes de diferentes nacionalidades. Esto ocurrió en Chihuahua. La Secretaría de la Defensa señala que el 8 de noviembre detuvo este vehículo con apoyo del Instituto de Migración en el puesto militar de seguridad Sacramento, que acuérdense usted que les dicen que fueron rescatados, no son rescatados, son detenidos. Hay veces que las condiciones en las que viajan, claro que ponen en riesgo su vida, y qué bueno que interviene la autoridad, pero no son rescatados en el sentido de que estaban en manos del crimen organizado, son personas que trataban de cruzar hacia Estados Unidos y que la autoridad migratoria los detuvo.
Y la Fiscalía General de la República informó que 297 años de prisión y una multa de más de 7.2 millones de pesos fue la condena que se le dictó a Jesús Cárdenas Pérez, alias El Manos o El Chuy o El Manitas, a quien se le vincula con el homicidio de 7 personas en Morelos, entre ellos de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del escritor Javier Sicilia. Según las investigaciones, Cárdenas Pérez también es presunto integrante de la organización criminal denominada como el Cártel del Pacífico Sur. Y el presidente que va de salida en Estados Unidos, Joe Biden, entregará a Ucrania los cerca de 6 mil millones de dólares restantes de ayuda militar antes de que el próximo 20 de enero asuma el poder Donald Trump, que ha sido muy crítico también con la ayuda de Kiev. Lo confirmó la Casa Blanca. Joe Biden garantizó a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky que le entregaría toda la ayuda aprobada por el Congreso antes de finalizar su mandato. Lo explicó el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en una entrevista con la cadena CBS. Recordemos que estos son de los últimos apoyos militares, porque todo apunta que Donald Trump dejará de brindar ayuda. Y la última actualización de los datos oficiales sobre los efectos de la Dana y las devastadoras inundaciones del pasado 29 de octubre en España elevaron a 222 el número de víctimas mortales y ha situado en 36.803 el número de personas que han sido rescatadas, 82 de ellas en las últimas horas. En Valencia se descartó cualquier dimisión de alguna autoridad porque no es una opción, se dice, y en cambio se insistió en que el objetivo prioritario ahora es trabajar en la recuperación y reconstrucción de la zona.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y vámonos a un adelanto deportivo con Omar García, aquí el crack de Ibero 99. Omar, muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar, querido Mario? Por supuesto, quienes arrancan la semana aquí en Radar, pues ya tenemos al primer equipo semifinalista en la Liga MX femenil. Ayer Pachuca pudo dar vuelta con una victoria después de caer ante Juárez por la mínima, y el empate global 2-1 el triunfo ayer de Pachuca y 2-2 en el marcador global son suficientes para darle el boleto al conjunto hidalguense a la ronda de las cuatro mejores. Hoy conoceremos a los otros tres cuadros que estarán acompañando a las Tuzas. América y Chivas estarán enfrentando a las 5 de la tarde, 4-1 la ventaja para el América. Las Rayadas van contra corriente, 1-0 llegan en desventaja al estadio BBVA frente al Toluca, mientras que Tigres femenil y las Pumas dejaron todo para la vuelta, 0-0 el parcial. De momento a las 9 de la noche estarán resolviendo su llave y mañana ya estaremos platicando de las semifinales en este Apertura 2024.
Muy bien, ya volveremos contigo un poquito más adelante. Gracias, Omar.
Te juro, querido Omar, ya nos escuchamos con el resto del fin de semana.
Gracias, Omar García, con la información deportiva. Y aprovecho para mandar saludos a Maritza Gutiérrez, que nos acompaña desde tempranito en este lunes.
Estado del tiempo. Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les informo que tendremos cielo despejado, bancos de niebla y ambiente frío por la mañana, excepto en zonas altas del Estado de México, donde el ambiente será muy frío. Para la tarde, ambiente cálido, bruma, cielo parcialmente nublado, sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México, viento de componente norte con rachas de hasta 40 km por hora, temperatura mínima de 9 a 11 grados y máxima de 25 a 27 grados para la Ciudad de México, y de 4 a 6 grados como mínimo y máxima de 22 a 24 grados para Toluca, Estado de México. Ese es mi reporte.
Radar 99.
Y desde que se dio este resultado en Estados Unidos, la verdad es que hay un nombre que tenía yo en mente para platicar y escuchar su análisis de lo que puede significar para el comercio mundial y para el comercio de nuestro país el triunfo de Donald Trump, la temporada 2 de Donald Trump en la Casa Blanca. Y Kenneth, qué gusto saludarte, como siempre, muy buen día.
Muy buenos días, Mario, qué gusto estar contigo.
Oye, Kenneth, ¿qué significa el regreso de Donald Trump en materia de libre comercio, de acuerdos comerciales? Porque he visto que ha sido una de las vertientes como más advertidas desde antes de la elección, el tema de China y el asunto de los aranceles, el tema, por supuesto, de los bloques, la relación con Europa y el tema de la relación con México. De entrada, digamos, ¿qué significa este regreso, esta segunda etapa del trumpismo?
Sí, muchas gracias, Mario. Bueno, de entrada para México significa una serie de retos en materia comercial, en materia también los elementos fundamentales en materia de política exterior entre México y Estados Unidos, en temas migratorios, obviamente seguridad y narcotráfico. Aquí yo creo que a diferencia de donde estábamos en 2017 con respecto a nuestro Tratado de Libre Comercio, Trump no está amenazando con salirse del acuerdo. Recordemos que él negoció el T-MEC y lo considera pues algo como su hijo, y ha señalado inclusive en campaña que negoció el mejor tratado que tiene en vigor Estados uh-huh. Unidos y sustituyó el peor, ¿no? Así veía al T-LECAN. Sin embargo, sí podemos esperar el regreso de este estilo hostil, ríspido uh-huh. de negociación. Las amenazas de campaña de incrementar los aranceles y de mezclar los temas de comercio con los temas de migración y de seguridad, eso lo vamos a estar viendo, pues yo creo, todos los días a través de los tweets, declaraciones, conferencias de prensa, etcétera. Pero hay que entender que es muy difícil para Trump, en realidad, y para Estados Unidos cumplir con muchas de estas amenazas de incrementar a 25% los aranceles en contra de México, de entrada porque violan el tratado. Tenemos uh-huh. un blindaje en México, y también lo tiene Canadá, que no tienen otros países, que por el hecho de ser los principales socios comerciales de Estados Unidos y tener este esquema de libre comercio, si Estados Unidos nos impone aranceles, se está de alguna manera dando un balazo en el pie, porque México puede acudir a los mecanismos de solución de disputas e imponer represalias en contra de algunos de los principales productos de exportación de Estados Unidos a México, y México es el segundo destino de las exportaciones estadounidenses a nivel mundial y el primero para una gran cantidad de productos agrícolas. Entonces, ahí es donde México va a tener que establecer una estrategia clara, primero, de qué queremos lograr en la revisión del 2026, cómo aguantar estos embates mediáticos y constantes por parte del presidente uh-huh. Trump, pero a sabiendas que sí tenemos estos instrumentos para defendernos en caso de acciones unilaterales de Estados Unidos. Pero sí va a ser un reto, sí representa un regreso a esa política, digamos, impredecible sí. que manejó el presidente Trump, y probablemente pues más radical que en 2017, porque aquí, como sabes, este es su segundo mandato y claro. ya no tiene que buscar una reelección.
Sí, sí, sí. Ahora, yo he escuchado paradójicamente que dos lecturas, porque una es esta, que nos acabas de decir, que Trump lo hizo en la campaña amenazando con esta imposición, que ya nos cuentas tú qué restricciones podría encontrar, pero bueno, ya sabemos que eso no lo ha limitado para por lo menos amenazar con ello, y la vez pasada le salió muy bien, porque ante la amenaza de los aranceles, México terminó, el gobierno del observador, terminó poniendo a la Guardia Nacional en labores de migración y construyendo un muro de soldados, no un muro de ladrillos, pero sí un muro de soldados, y si le funcionó una vez, puede ser que lo vuelva a intentar. Pero por otro lado, he escuchado quien dice que el, dado que la principal tensión de Trump en ese campo es China, y es este proceso de reducir dependencia de esa región del mundo, pues que México sí podría fortalecer su relación de integración con Norteamérica y con los Estados Unidos, a pesar de esta retórica. ¿Tú cómo lo ves?
Mira, estoy de acuerdo que hay también una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad de que México logre convencer a Estados Unidos y junto con Canadá de que México y Canadá somos parte de la solución para poder competir con éxito contra China. Y esa competencia, digamos, hay que verla en dos frentes. Por supuesto está el tema de cómo trabajamos de manera conjunta en la región para enfrentar prácticas desleales de cualquier país, no solamente de China, en términos de su comercio con la región norteamericana, pero también cómo fortalecemos nuestras capacidades. Esa es la parte que llamamos ofensiva, no nomás defensiva de establecer barreras, sino la parte constructiva de cómo nos ponemos de acuerdo para ser más competitivos. Y parte de ese camino es justamente lo que mencionas, que es meter el acelerador en la integración económica de América del Norte, eliminar las barreras existentes entre los tres países, porque hay todavía muchos casos de antidumping, de subsidios, hay obstáculos técnicos al comercio, barreras a la agricultura, en fin, todo eso se sigue dando en América del Norte. Entonces, aquí, además de la visión de qué es lo que debe pasar en 2026, un componente importante debe ser marcar esa postura de que hacia futuro, en efecto, México se puede beneficiar de la continuación de la guerra comercial de Estados Unidos y China, en la medida en que no se generen barreras o obstáculos generalizados que puedan poner Estados Unidos también hacia México y a Canadá, y que trabajando juntos podemos avanzar hacia esa, digamos, esa visión de competir con éxito contra China, que sí representa pues un riesgo importante en ciertos sectores, ya lo era en acero, aluminio, textiles, pero ahora crecientemente en el sector automotriz, donde hay un plan desde hace ya más de 20 años de China de conquistar mercados mundiales en ese sentido, y ya lo están empezando a hacer.
Y con mucha efectividad, además, hay que decirlo, lo han hecho de maravilla en términos de desarrollo tecnológico, costos, ha sido muy impresionante el desarrollo de la industria china en ese rubro. Ahora, siguiendo con esto que nos dices, Kenneth, porque China se ha convertido en un inversionista importante en nuestro país en los últimos años, entiendo que se ha vuelto tanto en inversión como en compras para nuestro país, en importaciones como en inversiones. China ha ganado peso en la balanza comercial de México. ¿Cómo le puede afectar esta tensión entre Estados Unidos y China a la propia economía mexicana?
Sí, mira, bien, como bien lo señalas, yo te diría que China no es un gran inversionista en México en este momento, pero es un inversionista creciente. Lo más importante aquí, lo que le preocupa a Estados Unidos, no es tanto la inversión que ya está en vigor hoy en día, aunque la narrativa de Trump daría a entender que ya hay decenas de armadoras chinas produciendo vehículos en México y exportándose a los Estados Unidos. No es así, no hay ni siquiera una que esté aquí y que esté exportando vehículos. Pero la preocupación es con el futuro, es decir, hay grandes planes de inversión en los próximos 3 años de empresas chinas, en, sobre todo en el sector de manufactura. Y hay que decirlo, también la inversión china le genera beneficios a México. Yo creo que aquí la estrategia debe ser tejer fino y dar a entender, obviamente, a nuestros socios, Estados Unidos y Canadá, que entendemos que el futuro económico de México está en Norteamérica y hay que fortalecer la integración económica y comercial en nuestra región. Al mismo tiempo, nos beneficiamos de la inversión que llega a todas partes del mundo, pero estamos de acuerdo y debemos ponerlo sobre la mesa con Estados Unidos y Canadá, que se deben combatir las prácticas desleales cuando se detecten. Entonces, hay manera, sin reabrir el tratado y ponerlo en riesgo, que esto es muy importante, ya se habla, es una revisión en 2026, pero hay mucha presión ya de círculos políticos en Estados Unidos que dicen que a fuerzas va a ser una renegociación para contener a China. Yo creo que hay mucho que se puede hacer sin trastocar los balances principales del tratado. Hay mucho que se puede hacer en materia de cooperación, por ejemplo, cooperar entre los tres países con reglas duras de cómo enfrentar prácticas desleales de China. Por ejemplo, teniendo una convergencia en México de las reglas que ha impuesto Estados Unidos para combatir prácticas desleales. Revisión, digamos, de inversión en sectores de seguridad nacional. Tratar de reducir la penetración, ya sea de productos o de inversiones, de regiones o países del mundo que violen derechos laborales, ambientales, derechos humanos, cooperación entre las aduanas para evitar el contrabando técnico. Es decir, se puede hacer mucho en ese sentido para combatir las prácticas desleales, para tratar de tener un piso más parejo, porque hoy en día se tiene que competir con productos altamente subsidiados de China y de algunos otros países del mundo, y bueno, hay que tratar de buscar estrategias, pero que sean conjuntas, no Estados Unidos imponiendo aranceles por su lado, y unilateralmente y afectando también a México, sino los tres países trabajando de manera conjunta, y en algunos sectores, en un futuro, y es parte del esquema que menciono de mayor integración económica, en algunos sectores pensar en aranceles comunes que podría tener Norteamérica.
De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Nos dejas con muchos temas en el radar, Kenneth, en el sentido de lo que podría venir de los amagos de Trump, de la ventaja de que él fue negociador del T-MEC. Entonces, creo que muchas de las cosas que nos dices iremos viendo cómo se van materializando y sobre todo si logramos capitalizar las oportunidades que también nos describe se pueden ver en el horizonte, en estos reacomodos globales, digamos, de los que México naturalmente forma parte. Kenneth, muchas gracias como siempre.
Muchísimas gracias, Mario, y sigo a tus órdenes.
Gracias, es Kenneth Smith, él, usted lo sabe, es experto en estos temas, y además fue parte del equipo, uno de los hombres clave en la negociación justamente del T-MEC. O sea, si él conoce lo que es negociar con Estados Unidos pues en estos temas, y ojalá el gobierno de la presidenta Sheinbaum pues aproveche la experiencia, porque hay que recordar que fue realmente en el sexenio de Peña cuando se dio esta negociación. Había gente del propio López Obrador incluso en el equipo, como porque sabían que les iba a tocar en el cambio de gobierno ya, pero de Kenneth Smith, Ildefonso Guajardo, gente que participó desde el gobierno mexicano y que Juan Carlos Baker, que eran clave de la negociación y pues de los que hay que aprender, ¿no? El propio Marcelo Ebrard, a ver, se dice mucho que él sabe o ha tenido la interlocución, aunque Trump, la verdad es que se ha burlado un poco cuando dice, se dobló muy rápido y se dio todo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, Oscar, tú nos tienes más información.
Así es, antes de irnos a las primeras planas, les platicamos que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos electo, continúa armando su gabinete y esta vez decide reclutar nuevamente a quien fuera exdirector del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, Tom Homan. Y para esto, vámonos con Radio Francia, que nos da más detalles.
Tom Homan no solo es un viejo conocido de Trump, sino también de la política migratoria estadounidense. Ha sido oficial de policía de Nueva York, es agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y tal vez el cargo por el que más se le recuerda es el de responsable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el primer mandato de Trump de 2017 a 2021, donde su labor fue polémica por la separación de niños de sus familiares, una propuesta por la que se le señala como el padre intelectual, pues en 2014, cuando se desempeñaba como director ejecutivo asociado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas bajo la administración de Barack Obama, empezó a argumentar que separar a los niños de sus padres desanimaría el cruce de inmigrantes ilegales. Ahora, en su nuevo cargo como zar de la frontera, deberá encargarse, además de la inmigración ilegal, también de la deportación masiva de inmigrantes que prometió Trump. Este oficial de 62 años nació en Nueva York, tiene un pregrado en justicia criminal y también el destacado Presidential Rank Award durante la administración Obama, un premio a quienes obtienen excelentes resultados, en ese caso, altas cifras de deportación.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y arrancamos con el periódico Reforma. Esta mañana traen su primera plana que extiende crimen, violencia a Querétaro. Apuntan ataque a un cártel. Dice el gobernador Mauricio Curi que no se permitirá que se contamine la entidad.
El Universal.
El periódico Universal dice que investigan en el ISSSTE pensiones infladas tras detectar un mecanismo para elevar ilegalmente. El director general Martí Batres publica acuerdo para revisarlas y que no rebasen el monto máximo de la ley.
La Jornada.
Asedian la violencia escolar a niños en las aulas y por internet. afecta a la mitad de los infantes en el mundo, dice la UNESCO. Alertan de abusos físicos, psicológicos, emocionales e incluso sexuales.
Milenio.
Milenio retoma lo que dijo Luisa María Alcalde, la ahora dirigente de Morena, diciendo que el segundo piso de Morena pasa por institucionalizarse. Adelanta que el movimiento retomará el método de López Obrador de asambleas seccionales y afiliación abierta para crecer y perdurar. Recordemos que su objetivo es llegar a los 10 millones de afiliados próximamente.
Excelsior.
Ponen a legisladores cuota de activismo. Diputados y senadores de Morena deben convertirse en promotores de su partido y entregar un reporte semanal de actividades que realicen en sus estados.
El Financiero.
Afectaría la estrategia de Trump diversas entidades, dice Fitch, esta calificadora. Ve implicaciones por vínculos con Estados Unidos en comercio, inversión y remesas.
El Economista.
Balanza comercial con Estados Unidos en sector automotriz con superávit récord.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos trae como nota principal que el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, reactivará las estaciones históricas. Esto les dijo Diego Prieto en entrevista con ese medio.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional hoy le contamos lo que trae el Washington Post, que dice que los republicanos están a pulgadas de tener la trifecta, el control de la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores y la Casa Blanca. Está, por cierto, se necesitan 218 diputados, o congresistas se llaman allá, para tener la mayoría del Congreso. Tienen 213, están a cinco posiciones que dicen tienen posibilidades de llevárselos. Los demócratas tienen 203.
Y en el periódico El País, la vuelta del imprevisible Trump sitúa a la OTAN ante una prueba existencial. El historial de críticas a la Alianza Atlántica al Republicano y sus promesas de un acuerdo con Rusia sobre Ucrania inquietan a la organización militar.
Primeras planas y encabezados.
Con 7:33, y aquí hemos dicho que el llamado Plan C y el paquete de reformas tiene implicaciones muy serias, porque es un rediseño del gobierno con cambios en términos de, en algunos casos, de derechos de ciudadanos que estamos perdiendo. Así, hay temas donde uno puede discutir, por ejemplo, si la reforma judicial nos va a ayudar o no, y hay quien dice, bueno, hay que esperarse a ver los candidatos que llegan a la vuelta. Pero hay temas donde no hay ninguna duda que son retrocesos. Por ejemplo, que el acceso a la información, en lugar de que sea un tercero, sea el propio gobierno el que lo determine, pues hay un retroceso. Ahí no hay pierde. Que el tema de el IFETEL, por ejemplo, la regulación de los medios, en lugar de que lo haga un organismo autónomo, lo haga el propio gobierno, que es vigilado por esos mismos medios que ahora los tiene que regular, pues es un retroceso. Y uno de ellos que hemos advertido aquí con diversas voces es el de la prisión preventiva oficiosa, que organismos nacionales de derechos humanos y organismos internacionales han advertido de los riesgos. Y por eso insistimos en este tema y nos interesa mucho presentarle la perspectiva del doctor Ricardo Ortega. Usted lo conoce, director del Departamento de Derecho aquí en la Ibero. Ricardo, qué gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Muy buen día.
Mario, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Gracias. Oye, hemos hecho ya esto en otros momentos, pero vale la pena insistir, por favor, Ricardo, ¿en qué significa esto de la prisión preventiva oficiosa? Porque mucha gente, cuando le dicen, pues es que es cárcel para los evasores fiscales, dice, pues qué bueno, ¿no? Porque pues necesitamos que paguen impuestos. O cárcel para los narcomenudistas, ah, pues qué bueno, porque esos son los que después tienen que ver con la violencia. O cárcel para... Pero vale la pena explicar qué significa esto de la prisión preventiva oficiosa y que no tiene que ver con las sanciones a los responsables o las sentencias, porque esa es otra discusión.
Claro que sí, Mario. Pues mira, quizá lo primero que valdría la pena recordar es que en términos generales hay que distinguir entre la llamada prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva que se ha denominado justificada. Es decir, la prisión preventiva en cualquier sistema de carácter penal es fundamentalmente una medida cautelar. ¿Qué significa esto? Pues es una medida que se adopta de forma preventiva con un propósito muy específico, y en este caso pues es evitar, por ejemplo, que una persona que es acusada de un delito por alguna razón esté plenamente justificada, pueda, por ejemplo, no acudir o no presentarse al juicio, se puede escapar, pueda destruir evidencia, etcétera, etcétera. Entonces, la prisión preventiva es una medida cautelar, pero en México, por desgracia, esa prisión preventiva, esa medida cautelar, se ha convertido en una herramienta que fundamentalmente está basada en decir, si una persona comete un determinado delito de esos que se consideran particularmente graves, de forma automática se le va a imponer la prisión preventiva. Es decir, deja de ser una medida cautelar y se convierte en una herramienta de, vamos a decirlo así, que busca mejorar o eficientar las débiles capacidades que tienen las fiscalías para, por ejemplo, investigar los delitos y con ello, pues, tratar de que las personas no se vadan de la acción de la justicia. ¿Cuál es el problema más importante de la prisión preventiva? Creo yo que la prisión preventiva justificada en cualquier sistema democrático se vale, debe ser definida por un juez que diga, a ver, en este caso hay una persona que cometió un determinado delito y es posible que con la evidencia que tengo, esa persona, por ejemplo, no se vaya a presentar al juicio. Entonces, ordeno que esa persona se le aplique de forma preventiva esta medida, que además pues, es muy grave porque afecta a la libertad. Desgraciadamente, en el caso de la prisión preventiva oficiosa, es básicamente en automático. Si una persona comete un delito de esos que están considerados en el artículo 19 constitucional y que ahora se pretenden ampliar todavía más en esa lista, por parte del Congreso Federal, pues entonces en automático esa persona va a la cárcel. No importa que el juez tenga consideraciones, no importa que esa persona no tenga ninguna clase de elementos que permitan, por ejemplo, justificar que se puede evadir de la acción de la justicia, esa persona automáticamente va a la cárcel y seguirá su juicio durante el tiempo que dure su juicio, seguirá detenida. Entonces, me parece que esta lógica pues es tremenda porque finalmente a este tipo de mecanismos como la prisión preventiva oficiosa se les ha denominado como medidas de populismo punitivo. Y se llaman de populismo punitivo fundamentalmente porque no están asociadas con una verdadera o una eficaz combate a la justicia, sino en realidad se basan en tratar de detener a toda costa a las personas, aunque posteriormente las fiscalías no hagan bien su trabajo, no haya evidencia para que esas personas...
Sí, pero mientras ya vas a la cárcel.
Exactamente, mientras vas a la cárcel, efectivamente.
Y hay entonces, una parte pues, aquí, Ricardo, perdón que te interrumpa, pero ¿sí? Porque me parece muy claro esto que nos explicas. ¿Qué significa cuando tienes gobiernos, porque en parte parte de lo que hemos entendido es que esto no solo es para el gobierno federal, hay temas como narcomenudeo, que es una reforma para leyes generales que se aplican también en los estados, que implica que gobiernos, por ejemplo, con los antecedentes de Cuitláhuac García en Veracruz, que sabemos que aumentó el número de personas en prisión preventiva, pues por razones políticas, ¿qué significa, digamos, darle más dientes al gobierno? Y además, yo lo pienso, Ricardo, en los diferentes niveles, porque muchos advierten, bueno, persecución política, ¿no? Que si a alguien le quieren presionar por la vía fiscal y le dicen, oye, pues no hay inconsistencia en tus declaraciones, vas a la cárcel o le bajas 5 rayitas al tono que traes. Pero lo pienso también incluso en lo cotidiano, Ricardo, ese auditor del SAT, pues que de pronto tiene un poder enorme, porque dependiendo de lo que él reporte, pues si vas a la cárcel o no, o ese ministerio público que depende de la cantidad de droga que dice que te encontraron, pues si vas a la cárcel y desde la cárcel te defiendes o no. Es decir, en términos generales, son medidas que aumentan el poder del gobierno o de los gobiernos, ¿no? O de los funcionarios públicos incluso.
Sí, desde luego, Mario, fíjate que este tipo de medidas le dan, como bien lo dices, un enorme poder a las fiscalías, es decir, le dan muchísimo poder, pero es decir, a las fiscalías y a quienes detentan el poder político, porque básicamente basta con señalar a alguna persona, con determinar la posible comisión de alguno de esos delitos uh-huh. establecidos en la lista para que, pues prácticamente, es decir, en automático esa persona vaya a la cárcel. Es decir, no importa que tenga o no tenga evidencia que hagan parecer que realmente esa persona puede no presentarse al juicio, no comparecer, destruir evidencia, no importa nada, simplemente que se le señale por la comisión de ese delito y en automático va a la cárcel. Además, hay que decir otra cosa que me parece muy importante. Hay sentencias también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay definiciones incluso en contra de México que refieren que este tipo de medidas son inconvencionales. La Corte Interamericana ha dicho, y lo ha dicho de manera muy clara, la prisión preventiva es una medida cautelar y no debe depender de un determinado tipo de delitos. Es decir, lo que determina la prisión preventiva o lo que debería determinar la prisión preventiva en un sistema democrático no es un determinado tipo de delito, por grave que se considere. Lo relevante es que existan causas justificadas donde eventualmente la situación particular de una persona justifique que se imponga este tipo de medidas, que además la medida cautelar, como la prisión preventiva como medida cautelar, es la medida cautelar más grave que existe. Claro. En el sistema penal. Entonces, pues como bien lo dices, da muchísimo poder y a todas y a todos nos pone en un enorme riesgo de caer bajo los dientes de quien ejerza de forma discrecional el poder político.
Claro. Óscar.
Sí, Ricardo, buenos días, te saluda Óscar Reyes. Bien, comenzabas al inicio del programa, decías, es una opinión dividida, y yo quiero preguntarte también, ¿qué decir de esta medida que se propone en un país, sobre todo como México, donde sabemos que hay altos niveles de crimen organizado, corrupción en las policías, corrupción en instituciones como las fiscalías, y también hay mucho riesgo de fuga y de represalias? La gente luego acude a este tipo de acciones, las ve también como positivas porque dice son acciones y resultados a corto plazo de alguna manera, ¿no? Hay casos donde se comprueba el delito y el criminal sigue fuera como si nada y esto genera enojo por parte de quienes fueron agredidos o fueron víctimas de algún delito y ver que no hay ninguna consecuencia, sobre todo en un país donde hay altos niveles de impunidad.
Completamente de acuerdo, mira. Creo que el gran problema es que pues vivimos en un país en donde las instituciones de procuración, de investigación de delitos, pues francamente tienen muchísimas dificultades, tienen una disfuncionalidad estructural que hace que, pues sabemos, tenemos una tasa de impunidad en este país que está por encima del 90%. Eso me queda muy claro, genera un enorme enojo y molestia entre la ciudadanía, y entonces de pronto es fácil acudir a este tipo de medidas porque aparentan tener o mejorar las condiciones de éxito en la persecución en la investigación penal. Pero al final me parece que lo importante es entender que son simplemente una cortina de humo. Al final de cuentas, es decir, una persona puede ir a prisión preventiva, ser señalada o acusada por haber cometido un delito de estos que están establecidos en el artículo 19 de la Constitución, y debido a la ausencia de capacidades en la investigación por parte de las fiscalías, pues lo más probable es que esas personas terminen además en libertad, quizá mucho tiempo después, con un daño tremendo a la propia situación de cada una de esas personas, pero que al final del día no van a implicar que las personas que realmente están cometiendo delitos, que realmente han cometido afectaciones importantes a la sociedad, pues vayan a ir a la cárcel. De tal manera que al final, como lo digo, me parece que son una cortina de humo, se denominan medidas de populismo punitivo, porque fundamentalmente están orientadas a simplemente hacer parecer que hay una mejoría en la persecución de los delitos, cuando en realidad eso no es así.
Pues sí, y entiendo lo que dice Óscar en el sentido del hartazgo y justamente este discurso punitivista de penas más largas, endurecimiento de las penas, pérdida de derechos, pues conecta con ese malestar y esa preocupación de la gente. La paradoja es que eso, en lugar de darnos más seguridad a los ciudadanos, nos hace más vulnerables, porque estas medidas suponemos que las van a aplicar a los malos, ¿no? A los que en nuestra cabeza son los malos, y el problema es hasta que nos la aplican a nosotros o a alguien cercano o a alguien con quien coincidimos o a alguien con quien no coincidimos, pero vemos que alguna autoridad hace un abuso de poder. Yo creo que la discrecionalidad es muy delicada. Y ya si lo combinamos, Ricardo, se junta además esta discusión con la reforma judicial y el riesgo de tener jueces pues que llegaron por la vía del voto y en donde las decisiones de los jueces muchas veces van a estar motivadas por lo que parezca políticamente deseable. Es decir, una persona que está en la cárcel, liberarla no es fácil porque puede ser impopular, aunque sea lo correcto, ¿no?
Completamente de acuerdo. De hecho, me parece que cuando miramos el tema de justicia, pues un poco lo que sabíamos es que tenemos un problema estructural en el sistema de justicia y que no solamente no se iba a mejorar con la elección de los jueces, sino que los riesgos se iban a incrementar. Y como tú bien dices, creo que este tipo de medidas, es decir, la falta de preparación en juezas y jueces, que seguramente va a ocasionar la reforma al Poder Judicial, sumado a estas condiciones de o apuestas por la restricción de derechos como políticas de Estado, pues me parece que nos dejan como sociedad en un grave riesgo, ¿no? Creo que lo que deberíamos estar pensando como sociedad es cómo realmente fortalecemos al sistema de justicia. Y eso atraviesa por mejorar las capacidades en la investigación de las fiscalías, por mejorar las condiciones de independencia con las que actúan, por mejorar la calidad en la preparación de juezas y jueces, por fortalecer la independencia de los servicios periciales. Es decir, son un conjunto de reflexiones que no atraviesan por restringir derechos. ¿Sí? Y el gran problema es que parece ser que las políticas que se implementan en el ámbito de la justicia pues están fundamentalmente orientadas a pensar que no puede haber eficacia sin llevarse de por medio los derechos de las personas, y eso nos lleva a un riesgo tremendo como sociedad.
Bueno, pues vamos a ver qué sigue con este tema, Ricardo. Te agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de platicar.
No, a ti, Mario, muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días, gracias. Bueno, pues ahí está el tema. Créame que es de los asuntos, lo platicamos ahorita con Oscar, de los temas más delicados, porque le da dando dientes a un montón de actores. Insisto, a lo mejor usted tiene confianza en el gobierno federal, pero piense usted en la policía municipal que usted quiera, del país que quiera, o el Ministerio Público, o el gobierno estatal, las fiscalías estatales. O sea, estamos dándole más herramientas para presionar sin tener más controles a los gobiernos, y eso nunca es buena noticia para los ciudadanos. Pues y las herramientas se tienen que diseñar pensando en que alguien pueda abusar de ellas, no de que las van a usar para bien. Claro, si resulta que los que elegimos son personas que no abusan del poder, pues qué maravilla. Pero y si no, ¿cómo nos defendemos después? Pues cuidado con esta reforma. Yo insisto, del paquete de reformas hay algunas que se pueden discutir. Es decir, ¿hay otras formas de regular la competencia económica distintas a la COFESE? Pues a lo mejor sí. ¿Hay otras formas de garantizar el acceso a la información? Pues a lo mejor sí. Yo creo que esta de que el gobierno solito se evalúe, no. Pero a lo mejor hay otras, en otras partes del mundo se resuelven de otras maneras. No tenemos que decir que solo hay una forma correcta de hacer las cosas. Pero en este tema ya hay un consenso internacional que la prisión preventiva oficiosa no es una buena idea y va contra presunción de inocencia y contra una serie de cosas. ¿Cuánta gente en México conocemos que los culpables, como decía Oscar, muchas veces están fuera y pues el chivo expiatorio, que es el que agarraron rápido, porque ese es el que hay que disminuir la presión de la opinión pública, entonces hay que agarrar a alguien rápido y meterlo a la cárcel, y así tenemos las cárceles llenas de gente que no necesariamente es culpable. 7:50.
Y nos vamos a un corte. Quédense con nosotros, que al regresar vamos a estar hablando con Juan Luis Avendaño, el rector de la Ibero Torreón. Nos traerá un análisis sobre la victoria de Donald Trump más a profundidad. También, como todos los lunes, Emma Landeros estará con nosotros, reportera de Newsweek. Mariana Gutiérrez, gerente de Política de Transparencia Climática, con lo que ya nos adelantabas, Mario, del COP29. Y al finalizar estará Claudio Flores con nosotros, como todos los lunes. Quédense que ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Siete con 54 minutos. Gracias por sus mensajes. Gracias a don Ernesto Holguín, por cierto, que nos cuente hace ratito que con el tema de Trump le quitó lo del free, lo del libre comercio, cuando pasamos del NAFTA al USCMA o el T-MEC, como se llama en español, o el United States Canada Mexico Agreement, como se llama en inglés. Dice: Trump impuso reglas como la de origen para proteger sus intereses, que ahora tratará de profundizar. Pues gracias, don Ernesto. Pues sí, vamos a ver cómo viene esto. Y ya tenemos en la línea al doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón. Querido Juan Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días.
Buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Naturalmente, Trump ha provocado un sinfín de análisis en torno no solo las posibilidades y condiciones a través de las cuales tuvo una victoria arrolladora, sino lo que nos espera para los próximos años, no a Estados Unidos, no solo a México, sino a buena parte del mundo. Quisiera en ese sentido entonces, Mario, recordar a un politólogo italiano, Michelangelo Bovero. Michelangelo Bovero creó un neologismo al que llamó caquistocracia. Caquistocracia él la definió como el gobierno de los peores. Y lo hizo al calor de los tres gobiernos de Silvio Berlusconi, que también en su momento fue un riesgo, un desafío a la democracia liberal italiana, y que para él suponía un paso distinto, una evolución política distinta a lo que estaba viviendo Italia, y al mismo tiempo la observación de lo que pasaría con la democracia europea, con este tipo de liderazgos absolutamente disruptivos, absolutamente impresentables. Caquistocracia para Bovero significaba básicamente tres cosas: líderes políticos ignorantes, líderes políticos cuya única razón para tener el poder es enriquecerse o enriquecerse aún más de lo que ya lo eran, y ejercer una abusiva presión política ante sus adversarios o críticos que convertían en enemigos. Mi pregunta en torno a lo que ha sido el fenómeno de Trump es si este neologismo, caquistocracia, podría aplicarse a Donald Trump. Me parece interesante, muy interesante, el desplegado de los 225 psiquiatras que publicaron un desplegado en el New York Times y que dice más o menos así, recupero algunos enunciados. Como profesionistas de la salud mental tenemos el deber ético de advertir al público que Donald Trump es una amenaza existencial para la democracia. Sus síntomas de trastorno de personalidad grave e intratable, narcisismo maligno, lo hacen mentiroso, destructivo, engañoso y peligroso. Es totalmente inadecuado para el liderazgo. Incluso un no clínico puede ver que Trump, sigo con el desplegado de los psiquiatras de Estados Unidos, muestra un patrón de vida de incumplimiento de las normas y leyes sociales, mentiras reiteradas, desprecio temerario por la seguridad de los demás, irritabilidad, impulsividad, irresponsabilidad y falta de remordimiento. Concluyo con el rescate de algunos de los enunciados. Dice este desplegado: sin lugar a dudas, los narcisistas malignos han sido los líderes más grandiosos, paranoicos y asesinos de la historia. Inevitablemente, su comportamiento se intensifica hasta que pierden por completo el control y terminan destruyéndose a sí mismos y a las naciones que dirigen. Y es muy, muy amplio este desplegado, muy interesante, muy audaz, de estos 225 psiquiatras que junto con otros analistas han tratado de identificar que, no solo qué tipo de personalidad es el que están apoyando los votos, las masas o las mayorías en las urnas, sino por qué se pueden fascinar por ello. A lo mejor, Mario, habría que recordar por qué en su momento los griegos en el siglo V antes de Cristo desterraron a la democracia como se vivía en ese momento y en ese entonces, a raíz justo de estos comportamientos erráticos de la población que terminaba eligiendo a personalidades como estos. Uh-huh. En síntesis, me parece que cómo podríamos advertir una categoría nueva para este tipo de personajes. En algunos lugares en Estados Unidos creen inequívocamente que se trata de un nuevo régimen fascista para Estados Unidos, o si la categoría de caquistocracia le queda bien, o simple y sencillamente si Trump ya rebasó estos confinamientos categóricos y se trata de otra cosa. Así que me parece, Mario, que este empoderamiento de Trump no es otra cosa más que un desafío muy claro y muy puntual a las democracias occidentales liberales que tuvieron éxito, uh-huh, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y que sin duda es un mensaje a las autocracias actuales, en las, uh-huh, cuales parece no habrá ningún incentivo para caminar hacia las democracias, toda vez que estamos viendo que las democracias están caminando hacia las autocracias. vaya desafío que viviremos este siglo, Mario, porque creo que este siglo será este, el desafío entre la democracia que está siendo acotada por múltiples espacios y las autocracias que están teniendo muchos incentivos para fortalecerse y para robustecerse, y en ese sentido, como el papel que están cumpliendo los electores en distintos países para aupar este tipo de irresponsables, peligrosos, mentirosos, destructivos, engañosos. Increíble que nuestra democracia occidental, Mario, esté en estos contornos de demasiado peligro, no solo para el régimen de los pesos y contrapesos, sino también para las decisiones que tomarán sobre muchas personas, estimado Mario.
Oye, y con esto que dices, Juan Luis, me quedo pensando varias cosas. Uno, que solemos pensar que el problema es el actor que gana, Donald Trump o Berlusconi o el que le pongas, y no las multitudes que los llevan al poder, que no hay otra manera de explicar su llegada mediante procesos democráticos, por cierto, no mediante imposiciones, en los casos, por lo menos en muchos de los casos. Y segundo, la manera en la que estos personajes llegan y al mismo tiempo se van desdibujando los límites, las reglas mínimas de convivencia que permitían otro tipo de convivencia democrática y civilizatoria, incluso como diría Jacobo Dayan, que tiene que ver con principios elementales de respeto, de reconocimiento de que hay otros, de reconocimiento que los otros también tienen legitimidad, que el discurso político tiene límites, que el actor político no puede exacerbar el temor y el odio hacia otros como motor para obtener el poder. Es decir, hay que debe haber mecanismos de contención del propio poder. Es interesantísimo y aterrador ver cómo estos procesos, Juan Luis, van acompañados de deterioros sociales colectivos, ¿no? No son fenómenos que nacen por generación espontánea y no son fenómenos que tienen que ver con personalidades atípicas nada más.
Hay una corriente de análisis en Estados Unidos que señalan que una buena parte de la sociedad norteamericana tiene esto, digamos, esta condición que se le asigna a Donald Trump, narcisismo maligno. Efectivamente, digamos, los líderes empoderados pues lo han sido por los votos y por estas personas que se sienten identificados por esta característica particular y personal, lo cual evidentemente hacemos mucho más peligroso el entorno en el que se desenvuelve la vida pública, la cosa pública, Mario.
Sí, pues qué delicado, qué importante la reflexión que nos dejas. Te agradezco, Juan Luis, como siempre, y te mando un abrazo.
Con mucho gusto, buenos días para todos.
Buenos días, es Juan Luis Hernández Avendaño, el doctor politólogo y rector de la Ibero Torreón. 8:02 y nosotros ahora
nos vamos con el radar económico, María.
Radar económico.
Bien, les platicamos que México y Estados Unidos están comprometidos a fortalecer sus vínculos económicos. Lo aseguró así Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, ante la incertidumbre que ha generado la victoria del presidente Donald Trump. Marcelo Ebrard subrayó el crecimiento en el comercio entre ambos países como muestra de estrecha integración, ya que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron un 6.5% anual en los primeros 9 meses del año 2024. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio un pequeño porcentaje de estímulos fiscales a uno de los combustibles para esta semana que concluye el 15 de noviembre. En esta ocasión, el precio del JEP será de 6.13 para la gasolina Magna. Sin embargo, la gasolina Premium recién cumplió un año de no recibir estímulos fiscales, por lo que mantiene el pago del JEP en 5.21 pesos y no recibirá ningún apoyo esta semana. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos podría tener múltiples implicaciones en la estabilidad financiera de los estados mexicanos, lo señaló así Fitch Ratings. En un análisis expuso que, por un lado, la política de comercio exterior de Trump con su enfoque proteccionista podría afectar a los estados mexicanos, con un especial impacto a Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. El Bitcoin no ha dejado de subir desde la victoria de Donald Trump, que ya superó el domingo los $80,000 por primera vez en su historia. La divisa digital más conocida llegó a esta cifra antes de bajar ligeramente. Y esta mañana un dólar nos cuesta 20 pesos con 56 centavos. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por este resumen económico. Ya es lunes, vámonos con esta canción de Café Tacuba, una buena propuesta para acá. Se llama Las Batallas, lo escuchan en Radar 99. Ya regresamos. Las Batallas de los Tacubos, lo que está sonando ahorita, y terminamos de escuchar para darle un buen día este lunes, inicio de semana. Un saludo a toda la gente que nos escucha, a donde sea que vaya, a la escuela, a la universidad, al trabajo, a sus pendientes, a visitar familia, o hay gente que hasta puede ir de viaje. Un saludo. Nosotros nos vamos a un corte. Vamos a hablar, cuando regresemos de esta pausa, con Ernesto Osorio. Nos platicará de qué va la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, más información deportiva, Emma Landeros, reportera de Newsweek, el tema que nos traerá el día de hoy, bastante interesante. También Mariana Gutiérrez, gerente de Política y Transparencia Climática, sobre la COP29, y Claudio Flores, consultor en Comunicación y Narrativas, de lo que va esta semana. Quédense con nosotros, que ya volvemos a Radar 99.
Radar 90.9.